Estamos recabando voces, testimonios también para seguir profundizando el tema. Vamos a hablar en este caso con Mónica Cuñarro, fiscal general, para abundar también no solamente su percepción sobre estos días de las mujeres, sino también la relación mujer y justicia. Doctora Cuñarro, Fernando Piana la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes que están de paro, las mujeres, y ustedes están trabajando por ellas, me parece muy bien.
Sí, y la idea sería no solamente hacer la tarea, sino poder percibir algunas opiniones como la suya sobre, en principio, una percepción general, ¿no?, de qué debemos, cómo es la agenda, ¿no?, cómo es la agenda, cómo se ordena la agenda según sus pensamientos.
Bueno, yo soy una fiscal que ha sido cara visible, digamos, de algunas de las primeras condenas cuando todavía no estaban sancionadas las leyes en la Argentina, pero sí había convenciones internacionales. Entonces un poco me gustaría dar la mirada de, primero, lo que está a favor y aquellas cosas que faltan.
Adelante.
A favor, yo diría que en materia de género, los primeros gestos institucionales, políticos y de gestión se dieron en la Corte Suprema con las doctoras Carmen Argibay y Elena Highton, al crear no solamente una oficina, digamos, darle un impulso a través de una acción concreta desde la Corte Suprema, que es la OBD, sino también la Oficina de la Mujer, que luego, de alguna manera, se fue replicando muy de a poquito en algunos otros lugares. Pero tener a dos ministras de la Corte que apoyaran y que se comprometieran con el tema y que llevaran una acción concreta, fue muy importante en materia, por ejemplo, de agilizar las denuncias, es decir, tarda menos de 24 horas lo que antes llevaba un año, como prohibiciones de acercamiento, recuperación de documentación, botones antipánicos, las pericias, que para nosotros son fundamentales para la prueba en los casos de todos los casos de violencia en contexto de género. Y luego la procuradora Gil Carbó, en sintonía con la Corte, crea la UFEM y una subdirección de género, y por primera vez, esto a diferencia por ahí de la Corte, establece que debe haber mujeres en el Consejo Evaluador, es decir, en espacios donde antes había solamente varones. Para que tengan una idea, la proporción en Ministerio Público Fiscal era de cada 10, 9 eran varones, y esto se ponía, digamos, se transformaba más en un embudo en aquellos cargos más altos o de decisión.
Qué interesante, qué interesante esto que plantea.
Sí, por eso,
¿no?,
digo, porque son gestiones concretas, acciones concretas. Crea una oficina especial que es de apoyo, que cada fiscal que requiere, y luego en lugares como el Consejo Evaluador, la Procuración ante la Corte, Fiscalías Generales, ella va colaborando en que haya alguna fiscala. Y mucho apoyo institucional al comienzo, cuando no estaba la legislación, en fiscales como yo, que teníamos que discutir con los jueces cosas básicas, como que la Convención de Belén do Pará era una herramienta que sin ley ya se podía hacer efectiva en los juicios, que al comienzo fue muy duro, toda una batalla. Depende de quién tocaba como juez, depende cómo terminaba el resultado.
Ahora, doctora,
esto me parece, digamos, como lo positivo a favor y en ventaja con respecto a la política, porque la política, digamos, legislativa cumplió, es decir, instrumentos legales hoy no nos faltan, pero en materia de gestión y de acciones concretas, la política va muy atrás, tanto sea la política a nivel nacional, como ni hablar las políticas a niveles provinciales. ¿Cuáles tendrían que ser las agendas desde la perspectiva en lo que tiene que ver en materia de justicia?
Claro, claro.
Un observatorio nacional, es decir, ya se inició, lo tiene la Corte, pero el Poder Ejecutivo, ante la cantidad de tasas y los lugares, tendría que tener coordinado a nivel central ese observatorio para ver a niveles municipales, a niveles provinciales, cuáles son aquellos lugares donde faltan, desde una oficina que atienda las 24 horas, si el problema es la policía, si el problema es la justicia civil, si el problema es la justicia penal, si el problema son los lugares, la falta de lugares donde las mujeres tienen que estar, digo, como para tirar un tema absolutamente concreto, salvo la provincia de San Luis, que en eso ha sido pionera, es pionera, digamos.
Sí, un observatorio además que no solamente observe, sino indique también la posibilidad de seguir adelante con lo que tiene que ver con la inclusión. Doctora Cuñerro, me aguarda, escuchamos juntos el informativo, después seguimos charlando porque realmente tengo varias cosas como para preguntar y es muy interesante la charla, ¿sí?
¿Cómo no?
Bueno, gracias. Estamos hablando con la doctora Mónica Cuñerro, fiscal general, ya nos dio una cantidad de indicaciones excelentes como para empezar a observar cómo seres humanos de a pie, lo que pasa en la justicia, pero además lo que tiene que suceder. Vamos al informativo. Seguimos conversando con Mónica Cuñerro, fiscal general. Doctora Cuñerro, hablamos de los avances, un observatorio, la necesidad de un observatorio. Me gustaría también escuchar la opinión sobre los contextos, ¿no? Porque muchas veces esa cuestión, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, que además, para quienes no estamos empapados del tema del funcionamiento del Poder Judicial, es muy importante también la visualización de mujeres en la Corte Suprema, pero también había una agenda de género que se terminó por fungir, y lo hablamos aquí en la mesa, ahí quiero saber su opinión, a ver cuán importante es en ese sentido, en una política de Estado, digo, cuando un presidente, y en este caso también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como distrito grande, avanza sobre los temas de género, impone la capacitación con la ley Micaela a los agentes estatales o públicos, esto pone la vara bastante más alta, ¿no?
En primer lugar, coincido con lo que vos decís. Por eso hablé de, digamos, deuda legislativa del Parlamento Nacional no hay. O sea, más legislación no es necesaria desde el punto de vista técnico. Desde el Poder Judicial, la deuda, y podría ser que en los concursos sea en principio obligatorio lo que se llama cupo de afirmación positiva, una mujer en el concurso o una seleccionada de todos los que hayan ganado. En cuanto al tema de la política, bueno, en primer lugar, el discurso del presidente de la Nación es diametralmente opuesto a la anterior gestión. Digamos, la gestión Néstor Cristina llevó la legislación al Parlamento, si uno tuviese que hacer una síntesis. En el caso del presidente de la Nación, crea una cartera, la ley Micaela ya estaba vigente y hay un montón de espacios en los que se está haciendo cursos. En cuanto a gestiones concretas para abajo, a ver, yo tengo que dejar de pensar, por más que mi voz sea una voz que, por ejemplo, vos me llamás o me llamo otra radio, o a veces tengo la posibilidad de hablar en la universidad o en otro ámbito. Pero eso lo puedo hacer a favor de las mujeres porque mi mamá y mis padres no eran pobres, porque pude terminar el primario, pude terminar el secundario, pude hacer un posgrado, ocupo un lugar de funcionaria público, que digamos funcionaria pública, que no es menor, pero esto no tiene que nublarme a mí la vista que la primera deuda en materia de género tiene que ver con las mujeres más pobres. Es decir, el curso me parece muy bien, pero la primer deuda que vos tenés que pensar es con aquellas mujeres que, a ver, por ejemplo, yo tengo un caso en Capital Federal y la mujer se puede acercar, que le cuesta desde Lugano a donde sea, a 12 kilómetros, y va a tardar 4, 5, 6 horas de espera, pero va a salir con una respuesta judicial, estatal, si el varón le roba, te digo las cosas que pasan, que son cotidianas, le saca los documentos, no la deja entrar en la casa, va, hay móviles en la policía de la ciudad como para dar una orden y que se presenten. Es decir, ahora vos salís de Capital Federal y eso le pasa a la víctima en La Ferrer, en Lanús, en la provincia de Santa Fe, en Reconquista, y no la escuchan, la policía no la quiere escuchar, no le quiere tomar la denuncia, los fiscales miran para otro lado. No sé si entendés a lo que voy.
No,
lo
no, no, a ver, coincido 100%, no,
ley,
ni hablar, ni hablar.
De la ley nos impide ver que la agenda primera y urgente es con aquella mujer que no tiene los derechos que yo tengo.
Ni hablar.
Que no sea la visión de, digamos, desde mi perspectiva de Palermo, ¿se entiende?
Tal cual, totalmente de acuerdo y firmo 100%, es más. Lo que yo quiero decir, doctora Cunierro, es que me parece que como política de Estado que lo marque, a ver, no es suficiente para nada, no, pues claro que sí, pero es un avance en respecto a lo que es impulsar para abajo, y quiero creer también que más allá de que en el ámbito público haya curso de capacitación, haya un impulso del cupo, etcétera, tiene que empujarse en los distintos, en la escuela, por ejemplo, fundamentalmente, y en los ámbitos de seguridad, el tema de...
Muy buena reflexión. Mirá, diste en la tecla. ¿Vos sabés el valor que tiene que, por ejemplo, un gobernador, vamos a poner un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, le indique a su ministro de Justicia que cree un observatorio y que ese observatorio controle qué hace cada juez o fiscal provincial en las causas de género? Si hacen caso, no hacen caso, si tienen tasas altas, bajas, o que le indique a su ministro de Seguridad que dé la orden con una directiva interna de que atiendan estos casos, que existan espacios donde las mujeres vayan, tarda 24 horas. La parte política es fundamental, la escolar, por supuesto, digamos, ni hablar, pero vos fíjate que lo escolar está más avanzado. En las escuelas públicas ya tenés, aún con todos los problemas y los déficits que tiene la escuela pública, hay cuestiones que se han ido introduciendo referidas al ambiente, referidas al tema de no discriminar, referido al tema del bullying, falta, pero te quiero decir
pero
que
es un
ahí
principio.
Si vos querés se avanzó mucho más que en el otro espacio que vos decís, que son las justicias. Y ni hablar la cartera de seguridad.
Tremendo.
Vos decime, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay, jefa de policía, subjefa, o por ejemplo, son espacios donde hay mucha violencia de género?
No, pero del otro lado policial, también, del otro lado digo, doctora Cunierro, que es lo que planteaba usted en la respuesta anterior, yo imagino, y no alcanza, el agobio que puede llegar a sentir una mujer al no tener respuesta. No tener respuesta, en especial en una zona del conurbano, es decir, ir a la policía que no se le dé respuesta, estar agobiada por la violencia doméstica, es realmente para atender en términos de política de Estado, ¿no?
Por supuesto, y en el caso, el otro caso que vos señalabas, que es muy inteligente, que es el tema en materia de seguridad, bueno, los casos de violencia de género que padece desde el aspirante a ser policía, ni hablar para los ascensos en un ambiente tan vertical y tan masculino, ni hablar en su domicilio, los sueldos son bajos, entonces tiene que pagar a gente que le cuide los chicos, eso le va quitando, es decir, todos los problemas que, digamos, cuanto más desigual, cuanto más con menor cantidad de herramientas económicas o sociales, o los espacios son más cerrados, el poder judicial, lo militar, si vos querés, es mucho más duro en términos de que esa violencia no está visibilizada porque, por ejemplo, clase alta no tenés denuncias, pero no porque el tema no exista, sino porque da más vergüenza.
Claro.
Yo te puedo hablar de casos de mujeres profesionales que cuesta un montón, mucho más que cuenten qué les pasa, yo lo necesito como fiscal, necesitamos con el equipo para construir la prueba, que por ahí una mujer que tiene, no sé, que trabaja como empleada doméstica, tiene menos vergüenza de contar su tema de violencia que la mujer en cuanto va teniendo más elementos educativos o económicos. Y volviendo,
Mónica,
al tema de la mujer policía, es violentada internamente en todos los aspectos. Bueno, ahí también la palabra de un gobernador diciendo quiero esto, creo una dirección de género, o un observatorio, o asuntos internos para que las mujeres policías que tengan acoso laboral, acoso sexual, lo denuncian, también es una cosa muy puntual y concreta que señalo, o que indico, o que sugiero, aunque yo no entiendo nada de política y no gestiono.
Mónica Fernando Clavero la saluda, buen día.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
Muy bien. Escuchándolos a ustedes, esta charla tan interesante que tienen, me acordaba un caso que usted dio una opinión al respecto. Es un caso que ocurrió en 2014, es el asesinato de Norma Bustos, ¿se acuerda? En Santa Fe, la mujer que denunció el asesinato por el narcotráfico de su hijo un año antes, y después asesinan a la mujer, a Norma Bustos. Y usted, en ese contexto, eso fue en la provincia de Santa Fe, en ese contexto dijo algo interesantísimo. El Estado, dijo usted, es responsable de la protección de esa mujer.
En ese contexto de Santa Fe, que en aquel momento decía algo así, parecía que nadie lo entendía. Si vos mirás la actualidad, con donde vos ves que hay tasas muy altas de homicidios que tienen que ver con disputas territoriales por el narcotráfico, te das cuenta que hoy adquiere una dimensión que tenía que ver con, obviamente, con que yo tenía información relacionada con un tema que, digamos, que tampoco ha sido saldado, que tiene que ver con las luchas territoriales por el tema del narcotráfico. Pero no te vayas a Santa Fe, lo tenés acá en la 31 bis, en la 1114 hoy.
Claro. Claro. Mónica, una más. Me quedé mucho pensando en esto que decía usted sobre el tema de la clase, sobre la reticencia muchas veces a mujeres de clase media alta o clase alta a abrir esa denuncia. Me parece que eso amerita, si es que no lo hay, o por ahí lo hay y no lo desconozco, amerita un estudio socioeconómico también, porque a veces tal vez uno puede prepensar que es por una cuestión de statu quo, de no abrir por la conservaduría de la vida de una mujer por ahí de clase alta, pero en definitiva cuando uno hace un corte de género ahí, estamos hablando de lo mismo en ese sentido. ¿Hay algún estudio, algún equipo interdisciplinario que pueda estudiar por qué hay tanta reticencia en ese sector social?
No, lo que tenés son textos o son estudios abordados por la sociología criminal, la antropología criminal, que dicen que ahí la violencia de género se da en cuanto, digamos, a el varón, lo que hace es remitirla a que haga terapia, al psiquiatra, y mucho abuso de sustancias legalmente permitidas como antidepresivos y el alcohol. Es decir, se tapa esa violencia psicológica, por llamarlo de alguna manera, se la encubre con que esa mujer se la pasa dos o tres veces por semana yendo al psicólogo, al psiquiatra, accediendo libremente como si comprara tomates, antidepresivos y el alcohol. Claro. Entonces, cuando el caso te llega, es porque una amiga la vio varias veces con algún moretón o con algo, y en general son mujeres que llegan y que vienen con muchísimos años de consumo de antidepresivos. Claro. Es como que eso actuara como un carcelero, entonces como que tapara con otros recursos, pero la mujer de la Ferrer no tiene, ¿me entendés?, el terapeuta que la internen en la clínica psiquiátrica como manera de violencia, ¿no? Es más brutal, si vos querés. Claro. Pero observatorio para ese fenómeno específico no lo hay. Lo que yo te puedo decir de mi experiencia es que es como te lo digo.
Está bien. Mónica Cuñarro, gracias por estos minutos con la radio pública.
Gracias a ustedes.
Que tengan muy buen día.
Y por acompañarnos en la igualdad.
Ahí estamos. Gracias, de verdad. Mónica Cuñarro, fiscal general. Hablamos de muchos temas y es angustiante, ¿no? Porque realmente cuando vas a